Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy, viernes 2 de octubre del año 2009. Carmen Tornaría, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Yo muy bien. ¿Y ustedes? Alberto, por ejemplo, ¿qué dice?
Bien. Estamos muy bien también, yo como Carmen pienso lo mismo.
¿Carlos?
Yo los veo muy bien.
Tú no ves. Se ve
que están muy bien.
¿Y tú?
Yo también.
Y Juan Grompone, que es nuestro invitado hoy viernes, tanto tiempo, ¿eh?
¿Qué bien? Muy bien.
¿Sí? Todos muy sonrientes. Hablemos de la universidad, o mejor dicho, de universidades. José Mujica, Luis Alberto Lacalle y Pedro Bordaberry coinciden en la necesidad de crear por lo menos una segunda universidad estatal que apunte a las necesidades del interior del país. Esto apareció destacado en una nota del matutino El País esta semana, que recordaba, por ejemplo, que la senadora Lucía Topolansky afirmó hace pocos días en Canal 4 que a su partido le gustaría crear muchas universidades públicas, que habrá que salvar un impedimento constitucional que está de por medio, puesto que se prevé una sola universidad pública y debería haber previsto todas otras alternativas. Por otro lado, el propio Mujica, en el libro El sueño del Pepe, de Samuel Blixen, dice que esas nuevas universidades deberían funcionar en un plano de emulación, no de competencia. Por su lado, Lacalle, hablando en la propia sede de la Universidad de la República, manifestó su vocación de crear otras opciones dentro del esquema público. El diputado José Carlos Cardoso, del herrerismo, señaló que la creación de nuevas universidades públicas es la línea que siguen los países que se han desarrollado con éxito. Por mencionar el otro ejemplo, en el Partido Colorado, Pedro Bordaberry también se ha mostrado partidario de crear otra universidad pública inspirada en la ley de creación de los liceos departamentales de Valle y Ordóñez. Según los voceros de Vamos Uruguay, la idea es vincular las necesidades educativas de cada departamento con la investigación y la extensión universitaria. A ustedes les encantó este tema. Maggi era el principal abanderado de tratarlo hoy. ¿Por qué?
Por dos razones. Primero, porque es muy plausible que el problema llegue al nivel político. Que los políticos se ocupen de esto es una cosa rarísima, por lo menos desde hace muchos años, y es muy plausible que se hayan dado cuenta que es un tema que les interesa. Yo creo que en cierta medida es porque la universidad ha tocado fondo en su falta de eficacia para resolver los problemas. La universidad, yo diría que está como hecha a pedazos, porque hay partes que son muy buenas. La universidad mantiene algunas excelencias todavía respetables y muy buenas para el país. Pero en general la universidad ha desaparecido como agente cultural. Y los políticos reaccionan y, a mi entender, reaccionan mostrando que saben poco de la cosa, pero lo que importa es que se haya prestado atención. Ajá. Eso me parece muy plausible, me ha alegrado muchísimo, es una de las coincidencias más valiosas que podíamos tener.
Otro entusiasta es Juan. Ayer, cuando lo invitábamos a participar de la tertulia de hoy y le contábamos cuál era el primer tema, se tiraba de cabeza. ¿Por qué?
Bueno, por empezar, porque hace como 5 años, cuando yo era habitual de alguna de las tertulias, lo propuse al aire, y además lo he escrito más de una vez.
Es cierto,
este tema.
Es cierto, claro.
De modo que para mí no es una novedad, yo creo que es la única solución para modernizar la Universidad de la República.
Crear más universidades,
sí,
estatales.
Es decir, yo creo que el modelo, como todo en la educación en el Uruguay, tenemos que seguir el modelo norteamericano, que son la bandera de la educación. Desde las épocas de Horace Mann y de Varela, ¿verdad?
Ya lo copiamos bien una vez.
Ya lo copiamos bien una vez, hay que seguirlo copiando. Entonces, ¿cómo es el modelo norteamericano? Pensemos, por ejemplo, en el estado de California. El estado de California tiene la Universidad de California, sede de San Diego, la Universidad de California, sede de Los Ángeles, la Universidad de California, sede de San Francisco, y así sigue. Es decir, todas se llaman Universidad de California, todas son estatales, todas son autónomas, pero hay varias. Y son grandes y además están distribuidas geográficamente. Yo creo que ese es el modelo que hay que seguir, pero no solo eso. Es decir, la universidad norteamericana tiene además otros elementos esenciales que no tiene la universidad nuestra. Tiene campus. El campus no es una trivialidad, es decir, que hay un ámbito en que las facultades estén cercanas. Es indispensable para la movilidad horizontal. Yo no puedo hacer un curso a las 8 de la mañana en la Facultad de Ingeniería y uno de Biología a las 9 de la mañana en la Facultad de Medicina, porque en Montevideo hay kilómetros de distancia, tal vez hay una hora de viaje. De modo que es necesario que esa hora sea en 3 minutos. En segundo lugar, la universidad norteamericana tiene tres niveles como mínimo, es decir, hace muchos años, hace por lo menos 50 años, que tiene tres grados universitarios, es decir, bien definidos, el grado de 3-4 años, el grado adiciona dos más y luego adiciona dos más para el doctorado, y luego actualmente se siguen agregando otros. Nuestra universidad recién está empezando con muy tímidamente a incluir esta idea, y no en todas las facultades. Y finalmente, hace mucho tiempo que emplea un concepto que tiene una palabra muy fea, que es créditos. Es decir, que en realidad los currículos son flexibles, lo único que piden es alcanzar determinado nivel, es decir, tener determinada suma de créditos. Hay algunas facultades que han introducido el sistema de créditos de hace 10 años, digamos, no mucho más que eso.
Tú dices que hay algunas facultades
en
acá
lugar, sí,
que han introducido.
Pero hay una otra facultad que se resisten valientemente al sistema. Es decir, en nombre de lo que en algún momento no quiero seguir con este tema, pero me gustaría retomarlo después, en nombre de contraponer a la Universidad Norteamericana con la Universidad Latinoamericana, que después me gustaría referirme a qué es esta especie de invento que creemos defender.
Los demás, Carmen y Alberto.
La educación para mí tiene que ver con el bien común. La educación terciaria tiene que ver con el bien común, y el bien común no es montevideano. El bien común en el Uruguay es todo el territorio nacional.
Pero la Universidad de la República ya se ha ido abriendo al interior.
Pero es mínimo, es absolutamente ya, mínimo.
Absolutamente. Dependencias regionales. Por ejemplo, pienso en Salto. Por ejemplo, pienso ahora en la Regional Este, que es muy nueva.
Es absolutamente mínimo. Y yo me siento muy reconfortada de que esto aparezca en los programas políticos, la necesidad de descentralizar, de desmontevideanizar el conocimiento por muchísimas razones. Me siento además muy reconfortada, porque otro de los monopolios montevideanos que existía y que a mí me dolía era el monopolio de la formación de profesores. Y se rompió ese monopolio hace ahora ya casi 10 años, creando los centros regionales del interior del país. Acá yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho hasta ahora. Hay problemas prácticos importantes que hay que resolver, porque creo que tú leíste allí, hay que tomar el tema como el de Valle cuando los liceos departamentales. Fenómeno. El tema es que para eso hay que crear condiciones materiales para que la universidad en el interior del país, lo mismo hicimos con los centros regionales de profesores en el interior del país, no sean centros de segunda. Porque para que haya una universidad tiene que haber alumnos, tiene que haber padres deseosos de que sus hijos tengan universidad terciaria, pero tiene que haber docentes. Y lamentablemente, en este país, los docentes, los buenos docentes, están en Montevideo. Entonces hay que, además de la idea, que en general los uruguayos tenemos muchas ideas, también acompañar esa idea para crear facilidades materiales para muchos docentes que se creen que su destino es nada más que Montevideo, puedan irse a vivir al interior del país transitoriamente con regímenes como el que aplicamos en los centros de formación docente. Se acompañaba, además del salario, con una prima para cubrir gastos de instalación a los docentes que salían de Montevideo y se iban a instalar. Eso está muy relacionado, que estoy completamente de acuerdo con lo que planteaba Juan, de crear campus, de crear, a veces esto materialmente puede llevar mucho tiempo, pero uno también puede crear campus en el sentido humano, de que los recursos humanos estén concentrados, haya masa crítica, haya discusión. Bueno, y ni que hablar que estoy de acuerdo con los créditos, no solamente en educación terciaria.
Hasta ahora, claro. Hasta ahora anoto, a mí me van quedando dos dudas.
Sí.
Algunos dirán qué suerte, nada más que dos. Bueno, dos. La primera, si esta extensión de la formación y la actividad universitaria al interior tiene que hacerse creando una nueva institución,
sí,
u otras nuevas instituciones,
sí,
o puede hacerse con la propia Universidad de la República ya existente. Dos, ¿de dónde sale la plata para todo esto? Porque ustedes mismos ya han manejado por allí necesidades que tienen que ver con el presupuesto.
Pero no tanta
Emiliano,
plata,
Maximiliano. Emiliano.
Vamos a ver, escuchemos
Emiliano.
Primero a Alberto.
No, viene a cuento eso que tú planteaste, a mi juicio, que es el tema central, de mi punto de vista. Carlos hace una reflexión muy importante. El mundo político se ocupó del tema, y eso es vital, porque es muy importante que los candidatos se estén ocupando de este tema. En segundo lugar, yo escuchaba a Juan y a Carmen, que conocen como pocos el tema central, digamos, la pasta con que se moldea. Y en lo que yo no estaría tan de acuerdo es en crear otras universidades. Voy a la pregunta que tú formulabas. Yo lo que creo, cuando se formuló la ley orgánica en 1958, el país, no digo que era otro, porque el país no se refundó, pero tenía la educación características definidas, tradicionales, y en ese momento, cuando se construye la ley orgánica de la universidad, se buscó fundamentalmente proteger su autonomía y otro tipo de cosas que fueron muy importantes para 1958. Fue un parteaguas. Obviamente allí no se planteaba que nuestra universidad, la Universidad de la República, se descentralizara obligatoriamente por mandato legal, vale decir que la propia ley hubiera instruido, ordenado una forma de descentralización. Yo, por razones prácticas, considero que debemos trabajar en todo eso que dijeron ustedes, pero con la universidad mayor, es decir, con una universidad. Yo creo que descentralizando a nuestra universidad se pueden lograr esos objetivos. Creo que desde el punto de vista práctico, la creación de nuevas universidades llevaría tiempo y sería muy costoso. Hoy una manera, y termino, Carlos, y termino rápidamente, de optimizar el presupuesto que hoy tiene la universidad. Y yo le devolvería el crédito a las autoridades de la universidad. Yo comprendo que Carlos dijo esas cosas formidables que nos dice, la universidad está hecha a pedazos, mantiene pedazos muy inteligentes y otros que no cumplen con tanta inteligencia. Pues apostaría al pedazo inteligente y le pediría a las autoridades de la universidad que pensaran un proyecto descentralizador. Y si es necesario, acoplarlo con un agregado de carácter legal, no digo modificatorio de la ley orgánica del 58, pero sí complementario.
Yo que tanto lo quiero a Alberto, lo escucho con atención y a veces con dolor. Esta es una de las segundas.
Está muy bien.
La segunda tesis.
Está muy bien. Quiere decir que me prestas atención.
Te presto atención y me duele muchísimo. Yo creo que los políticos se han preocupado de lo que pasa con la universidad porque la universidad no funciona. Y la universidad no funciona porque tiene un procedimiento interno que la hace paralítica. La gente está desesperada porque la universidad no puede moverse, porque no resuelve nada, porque su administración está mal planteada. Es un órgano terriblemente atrofiado. Sí. La gente que tiene adentro es formidable,
Juan,
el
dice
órgano
que sí,
entero
así
es un desastre. Entonces, una de las maneras de salir elegantes, si vamos a hacer otras universidades.
Ah,
yo
bueno,
me acuerdo
del
manicomio
esto,
de Lisboa. Era un desastre de corrupción. Manicomio es muy fácil que se corrompa porque los enfermos se pueden defender. Era terrible. Expropiaron una manzana enfrente, hicieron un edificio modelo con un plan perfecto, pusieron limpiadores nuevos, médicos nuevos y locos nuevos. No dejaron entrar ni los locos. Y esta universidad del interior se va a aparecer mucho el proceso. Hay que crearlas, y hay que crearlas sobre todo con un esquema de funcionamiento radicalmente diferente.
De acuerdo.
A mí me llamó la atención, en las pocas noticias que vienen sobre este proyecto, lo que dijeron los que están afuera y saben, porque están afuera y adentro, que son los egresados. Los egresados son los más sensatos con respecto a la universidad. Y el representante de la Asociación de Docentes y el claustrista Alberto Majó dicen cosas formidables. Gonzalo Aiello dice, aumentar el gigantismo de la universidad, una réplica de lo que ya tenemos no tiene sentido. Vemos positiva la creación de nuevos institutos universitarios en la medida que se reformule la UDELAR. Y yo creo que este hombre sabe porque está al lado viendo lo que está pasando. Alberto Majó dice, afirmó que esta idea tiene un sentido estudiado desde décadas y que recién ahora toma impulso. Y después agrega, en este periodo se han caído todas las vacas sagradas. Ya no existen más esas defensas a ultranza, autárquicas, y gradualmente se ha ido aceptando la existencia de otras instituciones terciarias. A mí lo que más me gusta de esta idea es que son otras instituciones terciarias que salen de ese elefante grande que está lleno de reumatismo.
Carlos, yo quiero que sepas que que tú coincides o discrepes con mí, para mí es una condecoración. Lo que no quiero es producirte...
¿Con qué elegancia no, se discute sí, en esta tarjeta?
No. Lo que no quiero es producirle dolor a Carlos. No, dolor no. Eso no quiero. Pero, sin embargo, voy a insistir en mi idea. Yo, sí, soy de los que creo que hay que desarrollar todas estas formas de descentralización para cumplir todos los objetivos, pero descentralizando esta universidad. Porque lo que veo, y termino, es que si creo otras, la materia prima, que son los docentes, que son quienes han dedicado su vida a la universidad, como a Lucena, no los vamos a inventar. Quiere decir que la gente que ha dedicado su esfuerzo en el error o en el acierto, no vamos a encontrar distintos, y prefiero los que tienen la experiencia, que pueden haberse equivocado, que pueden haber cumplido sus cometidos, pero que tenemos que darle la oportunidad práctica, sobre todo es lo que yo veo, es un sentido práctico, de que a partir de una universidad logro los objetivos de la descentralización.
Ni los locos. Ni aún los locos deben entrar.
Bueno, pero yo soy un soñador y además trabajé mucho con la universidad desde la UTE y comprobé que la universidad llamada a cumplir cosas las hace con excelencia.
Eso es bueno.
Yo no puedo decir lo contrario. Durante 7 años, con convenios firmados entre la UTE y la universidad dio respuestas extraordinarias.
Es verdad, una experiencia estupenda.
Y me lleva a creer en la misma.
Juan, bueno, yo creo la que, pelota vuelve a tu cancha.
Yo creo que la razón por la cual se hay que crear nuevas universidades es porque hay que crear nuevas leyes orgánicas. Si la ley orgánica no tiene arreglo. No tiene arreglo porque empecemos por la primera definición. Define la universidad como una colección de facultades. Y ya no es más. Eso es una idea del siglo XIX. En el siglo XX la universidad no es una colección de facultades, es una colección de institutos que tiene una colección de carreras manejadas mediante el sistema de créditos en un campo con movilidad horizontal. De modo que el concepto de constelación de facultades está mal. Primer asunto. Segundo asunto, ¿cómo se gobiernan estas facultades o cómo se gobernarían estas cosas? Creo que además hay que bajarle un cambio. Es decir, una facultad hoy se gobierna porque tiene un decano que no puede hacer casi nada y un consejo y un órgano colectivo formado por una cantidad de miembros que representan los tres órdenes, que son quienes son el órgano ejecutivo. No se puede hacer un órgano ejecutivo de 15 personas o de 20 personas. Es decir, los órganos, el ejecutivo tiene que ser una persona. Todas las universidades del mundo tienen una figura principal, que es el ejecutivo, y un consejo auxiliar, que es el que resuelve, es el claustro. Es decir, lo que sucede es que en la universidad actual, en la ley orgánica, hay tres instituciones. El decano, que es casi inoperante, el consejo, que es lo que debería ser el claustro, y el claustro, que es casi inoperante.
Lo mismo ocurre a nivel de la propia universidad de la República.
Y eso se repite a nivel de la propia universidad.
El rector, como tal, no tiene suficiente poder.
De modo que, para mí, tendría que tener cabezas ejecutivas y un solo órgano colectivo. Un solo órgano colectivo que fuera asesor o autoridad en materia de planes de estudio. Es decir, sobra un órgano colectivo. De modo que ahí eso no tiene arreglo.
¿Y por qué, Juan, varias leyes orgánicas y no una? Me interesa.
Bueno, hay que hacer otra. Hay que hacer otra ley orgánica.
Pero entonces, pongámonos de acuerdo. Modificar esta ley, una ley orgánica. Pero en definitiva, mi pregunta va a esto. ¿Esa ley orgánica tiene que prever la creación de varias universidades o esa ley orgánica nueva que puedo compartir contigo porque hay que cambiarla? Si esa ley orgánica tiene que definir el concepto general de descentralización y dejar librado también al sector público la creación de otras o de una sola.
Yo intuyo
es una
que
pregunta, es un problema técnico, yo no sé responder.
Pero intuyo que planteo, Juan, viene por el lado de que la experiencia demuestra que no hay forma de tocar la ley orgánica.
Claro.
Hoy mismo la ley orgánica está siendo estudiada y analizada y revisada dentro de la propia Universidad de la República.
Es que no hay nadie dentro
de la
universidad
que no diga
que está paralizada. No hay nadie.
Pero ¿desde hace cuánto tiempo se habla de reformar la ley orgánica? Tú vas a eso, Juan, a que, bueno, como esa ley no se puede tocar, de hecho, no se toca.
Probemos con otra.
Creemos otra universidad u otro sistema de universidades con otra ley aparte.
Entonces es otra ley que no modifica esta, no, sino que crea otro espacio.
Bueno, Carmen. Yo la idea de institutos universitarios a mí me gusta. La idea de competencia a nivel académico me parece muy buena, y la idea de un pulpo gigante lleva a necesariamente, además de toda la problemática que describía Juan, a la homogeneización, a que tiene que suceder exactamente lo mismo en todos lados. Entonces hay muy poco respeto por la diversidad. Obviamente, dentro de un sistema integrado, que es el sistema terciario de educación, que tiene sus principios generales. Entonces, los institutos, varios institutos universitarios, permitiría primero el acceso incluso a esas especies de ejecutivos o ejecutivas a cargo de cada uno de esos institutos, de gente joven. ¿Por qué? Porque se necesita más gente. Se necesita gente que no tenga miedo a viajar 500 kilómetros e instalarse en Salto, o instalarse en Maldonado, o instalarse en otras cosas. A los viejos nos cuesta más cambiar, agarrar las cacharpas y salir, tenemos nietos, no queremos estar lejos, esto y lo otro. La gente joven que está construyendo incluso su proyecto familiar, no tiene problema, yo lo vi con los CERP. Hubo un tránsito que no fue solo montevideano hacia el interior, sino entre el interior, que es interesantísimo. Y además, la aplicación de esta especie de prima, que digo yo, de ayuda para traslado familiar, para traslado personal, para alquilar casas, que duraba, tenía un tope de 2 años, permitió que incluso perdieran el miedo, y hubo tránsito, y sigue habiéndolo, entre los propios institutos, entre los propios centros. Hay gente que comenzó en Salto y está en Maldonado. Hay gente que comenzó en Maldonado y hoy está en Atlántida. Esto genera movida cultural, genera eso que no se trata solamente de distancia que definía Juan de el campus en el sentido de proximidad física, sino que genera en las distintas comunidades también movida. Empieza el cine, empieza el teatro, empieza la discusión a otro nivel de la cultura, que es tan necesaria para acompañar cualquier movida universitaria o terciaria.
En perspectiva.
Entendido los argumentos por los cuales algunos de ustedes defienden la creación de nuevas universidades estatales que se concentren en el interior del país, ¿por qué nuevas y no hacerlo con la propia Universidad de la República? Falta ahora pasar al otro asunto, ¿no? ¿Y la plata? Quiero decir, si hoy la Universidad de la República tiene su presupuesto y ese presupuesto incluso no le alcanza, ¿de dónde vamos a sacar dinero para financiar otra u otras universidades estatales?
Privatista.
¿Cómo?
Ese es un pensamiento privatista. Está razonando como un buen padre de familia.
Bueno, me van a contestar ustedes dentro de unos minutos.
Pero en el Estado las condiciones se invierten. Primero se sabe qué es lo que hay que hacer. Y después se busca el dinero.
Enseguida desarrollamos esa idea. Y si les parece, incorporamos otro factor. ¿Qué papel juegan en todo esto las universidades privadas que ya existen?
Sí, claro.
Casi no se las ha mencionado.
Sí.
Hoy viernes 2 de octubre del año 2009 con Carmen Tornari, Alberto Volonté, Carlos Maggi y como invitado Juan Grompone. El tema, mientras la Universidad de la República sigue discutiendo la modificación de su ley orgánica, los candidatos presidenciales coinciden en la necesidad de crear por lo menos una segunda universidad estatal que apunte a las necesidades del interior del país. Hemos estado charlando de este asunto ya desde que empezamos la tertulia de hoy. Quedaba por ver eso de dónde salen los recursos para una segunda o más de una universidad estatal.
Si el Estado no gasta el dinero que tiene, el Estado gasta el dinero que necesita según un orden de prioridades. La discusión grande en un Estado es qué se hace primero y qué se hace después. Cuando los políticos se ocupan del tema más importante que existe en este momento en todos los países del mundo, que es la formación de su gente, cuando los políticos tienen una reacción espontánea a favor de eso, pensar en la cantidad de dinero es una distracción totalmente inútil. Este es un tema tan importante que va a tener muchísimo dinero, pero muchísimo. Hay que pensar que se van a gastar muchas millonadas de dólares en eso, como pensaron los que hicieron la Rambla Sur, que le ganaron al mar 3 cuadras, que abatieron un barrio entero y sacaron a la gente que vivía ahí, trasladaron un templo de lugar y lo repitieron en otro. No pensaron cuánto se gastaba. Pensaron que la ciudad no podía tener el bajo donde estaba y lo sacaron. Hicieron un jardín. Entonces esta es la misma situación. Y pienso que esto es muy importante para el pique del asunto. Cuando espontáneamente se está haciendo una cosa como el racimo, el clúster que se está haciendo en Punta del Este. Cuando espontáneamente los políticos reaccionan bien, lo que hay que hacer es formar opinión pública a favor de qué. De que ese gasto no es gasto importante y que tiene que ser muy grande. Si mira, si Tabaré Vázquez hubiera pensado que darle una computadora a cada niño era un gasto muy grande. Claro que es un gasto muy grande. ¡Qué buen negocio!
Juan, sobre este punto de la plata, ¿qué dices?
Yo creo lo mismo. Primero que yo no le... Como dice la calle, yo no le llamaría gasto, sino inversión, ¿no? Es decir, realmente claro. Construir nuevas universidades claro. Es una inversión y tal vez la inversión más sustancial para el país. Pero en segundo lugar, la universidad actual tiene otro problema, además de todo lo que yo mencioné, tiene un problema de sobredimensionamiento del hospital universitario. Los hospitales universitarios tienen que ser una cosa modesta, no el edificio de 17 pisos en el cual es casi imposible llegar al piso 17 porque los ascensores no funcionan o están bajo guardias gremiales o bajo control o lo que sea. Es decir, el hospital de clínicas está evidentemente sobredimensionado. Yo recuerdo en mis épocas de militante estudiantil y luego de militante docente, de consejero, que el dolor que nos causaba el dinero que se iba para el centro de asistencia. Pues una cosa es tener un hospital universitario para estudiar y otra cosa es asistir masivamente. Era el centro de asistencia más grande del país en ese momento.
¿Y no se arregla incorporando al Clínicas, al Sistema Nacional Integrado de Salud?
Y sacándolo de la universidad, sacándolo del presupuesto universitario. Porque
para ti la solución es sacarlo.
Sí, sacarlo, porque siempre hay una competencia terrible entre la distribución de fondos, porque hay un argumento que es irrebatible. ¿Pero cómo? ¿No tenemos penicilina y ustedes quieren comprar un microscopio electrónico, que quieren comprar un acelerador de partículas, que quieren comprar tal cosa? Entonces, ese argumento lo he oído tantas veces.
Ha habido otros argumentos, ¿no? El doctor Valle proponía, lisa y llanamente, tirarlo abajo y hacer otro de otro tipo.
Yo no sé, tirarlo abajo es un poco exagerado, pero hay que reciclarlo para otra cosa. Si se puede reciclar la Casa de Gobierno como hospital, también se puede reciclar un hospital como otra cosa.
Yo creo que uno se pregunta, ¿cuánto hay que invertir? Hay que invertir un poco de plata. Yo creo que no tanta. Lo mismo, estoy de acuerdo con Carlos, pasó con el Plan Ceibal. Me acuerdo que fue la primera pregunta que me hizo Carlos acá. Me dijo, ¿cuánto cuesta esto? ¿Es posible? ¿Cómo no va a ser posible? Es posible. Y segunda cosa, yo pregunto, esto lo va a pagar la ciudadanía, sin duda ninguna. ¿Y cuánto se ahorra la ciudadanía que manda a sus hijos a estudiar en Montevideo? ¿En privada o en público? Haciendo un esfuerzo descomunal que además tiene otras consecuencias de desarraigo, tiene otras consecuencias de que solamente la ciudadanía real está en Montevideo, los servicios están en Montevideo, la cultura está en Montevideo.
Bueno, pero
¿cuánto se ahorra la familia que
estén
tiene que
donde estén las facultades siempre va a haber gente que va a tener que trasladarse, que va a tener que moverse de distancias largas?
Sí, pero mi experiencia me muestra que los estudiantes en Montevideo pierden un año para nada más que para aclimatarse.
Exactamente.
Ajá. Y eso entonces,
las familias que van a pagar esto, porque lo vamos a pagar la ciudadanía, ya sea a través de un préstamo o lo que sea, con un organismo internacional, sobre todo para los edificios, que no es difícil conseguirlo, la ciudadanía lo va a pagar, la ciudadanía uruguaya. Yo creo que lo va a pagar contenta, lo vamos a pagar contenta porque todos los partidos lo están proponiendo, es decir, no hay oposición a esto. Pero a su vez, mucha gente que hoy ni siquiera puede hacer el esfuerzo de mandar a sus hijos a Montevideo, o a las pocas extensiones que hay en el interior del país, van a tener la posibilidad de acceder, que sus hijos accedan a la educación terciaria.
Entonces, pero a ver, ¿y ustedes están pensando en una segunda universidad estatal donde la educación sea gratuita?
Sí.
Yo creo que eso es un problema distinto.
Porque todavía está aparte la discusión sobre matrícula sí, matrícula no.
Es otro problema.
Yo pienso que en este momento no habría que discutir ninguno de los millones de problemas que implica crear una universidad. Lo fundamental es la idea que hay. Hay que las universidades privadas y las universidades oficiales tienen que rendir más, tienen que tener más estudiantes, tienen que tener mucho mejor resultado que el que se está obteniendo y sobre todo tienen que contemplar las diversidades que hay adentro de un país que no están contempladas por una universidad nuestra que tiene una estructura muy vieja.
Emiliano, yo estoy de acuerdo con que sea gratuita, pero verdaderamente gratuita para todos los que quieran usar la universidad gratuita, porque hoy no es gratuita para todos. Si yo vivo en el interior y le tengo que pagar a mi hijo la comida, le tengo que pagar el alojamiento, le tengo que pagar una cantidad de cosas, entonces no es gratuita la universidad. Yo quiero que sea gratuita, sí.
No, se les pregunto porque hay otras fórmulas, ¿no? Sí. Universidades públicas donde los estudiantes pagan, pero por otro lado hay muy blandos créditos para pagar si no se tiene el dinero, y por otro lado también hay un sistema de becas, ¿no?
Emiliano, si se trata del dinero, precisamente yo vuelvo a mi idea de que tiene que ser esta universidad y no crear otras la que desarrolle la descentralización, de la que estoy plenamente de acuerdo. ¿Por qué? Porque acá ya hay un presupuesto, y este presupuesto, el del último quinquenio, ha sido superior al de anteriores quinquenios, como en enseñanza en general, y hay que reconocerlo claramente, que del 2005 acá se invierte más en cantidad de dinero que lo que se hacía antes. Lo que se hace mal, a mi juicio, mal, no regular, mal, es cómo se gestionan esos recursos a la hora de aplicarlos. Hace poco salió un estudio, pero referente a Argentina y Brasil, y sobre todo a cómo se distribuían los recursos dentro de las universidades. Está en el Diario de la Nación de la semana pasada. Y ahí se explica que, habiendo Argentina invertido más en los últimos años en universidades, sin embargo, no ha obtenido los resultados que ha obtenido Brasil. Y ponen, había de ejemplo, en un caso nada más, que a la hora de distribuir los recursos, imagínense en la inmensidad de Brasil, si estará descentralizada estadualmente, se distribuyen priorizando aquellas universidades e institutos de enseñanza en general que han sabido retener más cantidad de alumnos independientemente del lugar donde se encuentren. Quiere decir que si tengo una universidad, con todos sus errores que tiene su presupuesto, lo primero que tengo que hacer es optimizar el gasto y buscar que esa excelencia de gasto sea más eficiente que la actual. Y después ver cómo mejoró los recursos, porque
no
tengo
te convence,
que...
Carlos.
Bueno, no,
estamos en la misma discrepancia al principio. Yo pienso que haberle dado dinero sin pedirle contrapartida a la universidad fue un error terrible.
Carlos, es que estoy diciendo que hay que pedirle contrapartida. Bueno. La eficiencia en el gasto supone exigirle a la universidad que con la plata que se le da sea mucho más eficiente. Pero quiero decir una última cosa. Todos estamos de acuerdo que si se descentraliza, la universidad va a tener que pactar con la comunidad, es decir, con los lugares donde va a desarrollar sus programas. Y por tanto, va a tener que hacer cosas que solo la universidad pública hace, que es determinados programas para determinadas localidades, porque las universidades privadas no van donde realmente no hay masa crítica que lo necesite. La descentralización tiene que priorizar ese aspecto.
No, yo quería destacar otro detalle que me parece muy importante, tiene que ver con el tema segundo que vamos a tratar, que me tiene a mí muy contento. Es decir, el Uruguay le ha pasado una cosa muy, muy grande, y ha pasado, como sucede siempre en la historia, inadvertido, ¿no? Borges dice que la historia es discreta, nunca destaca los hechos grandes cuando suceden, sino que unos años después se supo que hace 50 años, mira qué importante fue tal cosa. Y yo creo que le pasó al Uruguay. Si nosotros nos hemos dado cuenta que el Uruguay produce exactamente el doble de lo que producía hace 5 años, o 10 años. El Uruguay es un país donde la agricultura supera la ganadería desde hace 12 meses nada más. El Uruguay es un país que está produciendo celulosa con la primera fábrica, pero va a tener 3 o 4. El Uruguay produce celulosa, pero va a tener fábricas de papel. Es decir, Uruguay está en una expansión formidable. Lo vinculo al segundo tema, porque me llama la atención, los muchachos jóvenes se han puesto muy optimistas. Yo creo que tienen toda la razón. Eso se entiende en la realidad mucho más rápido que nosotros. Este es un país en una expansión brutal. ¿Cómo nos vamos a asustar del gasto que van a provocar las universidades? Va a haber dinero de sobra, porque el Uruguay va a producir, como está produciendo, cada vez más.
En perspectiva, desde 1985.
Hay que crear nuevas universidades públicas, por lo menos una, para atender las necesidades del interior del país. Estamos discutiendo ese como único tema hoy en esta tertulia de viernes, a partir de la coincidencia que se ha constatado entre los principales candidatos presidenciales en cuanto a ir por ese camino. Y además de lo que dicen los integrantes de la mesa, también participan los oyentes. Por supuesto, hay una cantidad de mensajes. Por ejemplo, Alberto recuerda que el documento de los cinco decanos, presentado hace ya varios años, proponía justamente la creación de varios terciarios públicos.
Cierto.
¿No? Ese es un ejemplo. Después, otro oyente recuerda que el Partido Socialista tiene desde el año 2006 resolución favorable a sistema múltiple de universidades públicas. Fuimos muy criticados por violentar la autonomía universitaria, dice Martín, que es quien manda este mensaje recordando ese antecedente. Después hay más mensajes, por ejemplo, a propósito de la gratuidad o no de la educación hoy, hay oyentes como Vianney que dice, hoy no es gratuita, los que nos recibimos y nos quedamos en el país tenemos que pagar hasta que nos muramos el aporte solidario y complementario, mientras que los que se van no pagan nada, destaca esta oyente. Por otro lado, también hay quienes recuerdan que el tema de la calidad está en docentes terciarios bien formados. Esa es una carencia actual, dice por su lado Ana.
La demanda crea la oferta.
¿Cómo es eso?
No hay demanda, no hay oferta de grandes catedráticos. Cuando haya demanda de grandes catedráticos, se van a crear. Eso no cabe duda. Cuando Francia necesitó un gran general, Napoleón nació. La demanda... No, yo quería destacar una cosa. Es decir,
Luis Posito por su lado pregunta, ¿para qué más universidades públicas? ¿Para que los graduados en ellas se vayan al exterior?
Tiene muchas contras. La manera de descreer y la manera de tirar para atrás tiene muchísimos argumentos siempre. Así la señor, que lo felicito. Yo quería saber, me gustaría mostrar lo que piensan los interesados, porque nosotros estamos hablando desde afuera del problema, pero me gustaría saber lo que piensan los interesados directos. Y hay una encuesta reciente que dice que la convicción de un mañana promisorio entre los jóvenes de 16 a 29 años llega al 84%. El 84% de los jóvenes no piensan eso que piensa el señor este, de que no conviene tener universidad porque es un mucho problema. La mayor parte de ellos piensa que va a tener un mañana promisorio. Tiene 16 años, piensa que le van a brindar la universidad donde va a poder estudiar las ciencias de la celulosa y de cómo se fabrica el papel, y va a ser los mejores técnicos del mundo en fabricación de papel. Tienen las dos empresas más grandes del mundo, el Uruguay, ¿no? Para fabricar papel, supongo que las vamos a utilizar. Y después, otro dato superior a este, de qué piensan los muchachos que son los destinatarios de los lugares para aprender, el 86.4% de los consultados opina que ha llegado el momento de darle fin a Maracaná. A mí me parece esta junta, que en los dos casos supera el 80%, está diciendo algo muy importante. Yo soy muy respetuoso de los fenómenos materiales. Estas generaciones desarrollaron su pensamiento y su opinión en un país que salió para arriba como loco en los últimos 6 o 7 años. Y un país que va para arriba crea muchachos optimistas y viejos que se lamentan de ser viejos. Qué lástima.
Tú te estás basando, Carlos, en datos que surgen del trabajo del Observatorio Universitario de Políticas Culturales de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UDELAR, que esta semana presentó el segundo informe anual sobre consumo y comportamiento cultural.
Sí. Estos dos datos, a mi entender, extraordinarios para conmover un país.
Ahora, nos había quedado la pregunta de, en estas ideas que ustedes han estado discutiendo, ¿cómo entran, cómo encajan, qué papel juegan las instituciones privadas? Porque al pasar, por ejemplo, tú mencionaste hace un rato, Carlos, el clúster que se ha formado en Maldonado, Punta del Este, entre las instituciones a nivel terciario privadas y la pública, porque también la Universidad de la República está allí, y que está trabajando para imponer a Punta del Este como ciudad universitaria. Ahí tenemos un ejemplo de descentralización, pero llevado adelante por los dos sectores.
Sí.
Incluso, con la participación de las cámaras empresariales, el gobierno municipal de Maldonado, etcétera.
Sí, es decir, en última instancia, la cultura en general es armónica. Cuando los muchachos piensan esto, los que trabajan en el negocio de dar enseñanza saben con el material humano que están trabajando. Si los muchachos cambian, el país va a cambiar. Y la gente que sabe de negocios y sabe de administración y sabe de demanda y oferta, sabe que es un fenómeno que va a suceder. Estos que son el 84% van a ser los que van a mandar. Y están pidiendo que les den lugares donde poder estar y formarse. Ahora, en Punta del Este, donde las condiciones materiales son ideales para que haya en invierno universidades, es un proyecto muy viejo. Eduardo Víctor Aedo quería traer a Harvard a la Isla Gorriti, y a mí me pareció, lo vi en la realidad, ese proyecto funcionar en Costa Rica, donde funciona la universidad pública y funciona Harvard, y yo fui invitado por Harvard para ir ahí, y había una actividad cultural, y la vi de cerca, es decir, es la misma Harvard de Estados Unidos, con un nivel descomunal, cosa que no sería nada difícil de conseguir que se viniera a instalar acá.
Juan. Yo no veo que haya ninguna contradicción. Lo que sucede es que hay una larga pelea en nuestro país. Hay que pensar que fue una larga discusión lograr que hubiera universidades privadas. Todo eso se hizo bajo el gobierno militar, casi en los últimos minutos del gobierno militar, y lentamente se ha ido venciendo esa resistencia. Yo creo que ahora que estamos a 20 años del asunto, o 20 y tantos años del asunto, ha disminuido mucho la resistencia y ya no se ve con malos ojos. Inclusive yo creo que las universidades privadas han sido un factor dinamizador de la universidad pública. Por ejemplo, se han creado carreras en la universidad pública o estudios en la universidad pública por razones de competencia con las facultades privadas que las ofrecían. La administración de empresas, por ejemplo, que es una larga omisión de la Universidad de la República, una secular omisión de la Universidad de la República, fue en realidad fomentada por las universidades privadas.
¿Cómo te suena esta idea del clúster de Punta del Este?
Me parece fantástico, fantástico. Es decir, de todas maneras yo no creo que el lugar óptimo sea Punta del Este. A mí me resulta, yo tengo dos lugares que me gustan más, que los digo. Me gusta Salto porque hay una represa y está Concordia enfrente, de modo que hay una zona de masa crítica muy grande. Y me gusta Rivera, por la misma razón, porque está Santana del otro lado y hay una zona de masa crítica muy grande. Esos son los dos lugares que yo apuntaría si tuviera que recibir.
Sí, por otro lado, las ventajas que tiene Punta del Este van por el lado del nombre, la fama.
El nombre, sí.
El posicionamiento internacional. La infraestructura hotelera, de restaurantes y de servicios que ya está montada y que está ociosa durante el año. Sirve
para traer profesores, pero cualquiera de los otros dos lugares también.
Carmen.
Yo estoy completamente de acuerdo con que defiendo la educación pública por una cantidad de razones que hoy no las traigo a cuento. Aprovecho para decir que se está cumpliendo 100 años, que era un tema propuesto para hoy, 100 años la ley de laicidad de la educación pública, y es extraño el silencio que hay desde el oficial y también desde los partidos de gobierno y desde los propios gremios y sindicatos de la enseñanza. Festejamos muchos centenarios, pero este no, pero me parece muy bueno que haya colaboración entre lo público y lo privado en todos los aspectos. Como decía Juan, hubo una discusión, pero soy bastante pragmática. Las universidades privadas están actuando, han dado muestra, sobre todo alguna de ellas, de un nivel de excelencia envidiable, y un nivel de propuesta y de apertura, incluso con sistemas de becas y de facilidades muy generosos, y por lo tanto, a mí me parece muy bien, con los centros regionales de profesores, hay mucha más coordinación, no formalizada y no quizá por esa vieja polémica no publicitada, desde hace bastantes años. Por lo menos entre la formación de profesores, la IPA, digo, Centro Regional de Profesores, universidad privada. El otro día yo escuchaba al ingeniero Grunberg diciendo que una de las cosas interesantes que apunta a la calidad es poder combinarse y negociar para traer gente de afuera a estudiar o a dar clase, y eso se ha hecho ya, digo, lo hemos hecho, por lo menos desde la ANEP, en convenio con universidades públicas y privadas, y me parece que es fantástico.
Hablando de lugares, en 1996 la Universidad de la República en Fray Bentos abrió un instituto universitario para formar gente especializada en turismo. Al poco tiempo, año 97-98, la mayoría de los alumnos que concurrían a ese centro ubicado en Fray Bentos, universitario, eran argentinos que cruzaban por el puente. Digo porque, reflexionando sobre el lugar, Salto, Rivera, tenemos que pensar también, Mercosur mediante, integración mediante, en la complementación de centros superiores de enseñanza con los países vecinos. Eso me parece también muy importante y tiene mucho que ver con la descentralización, aunque Punta del Este es insuperable, por lo que señaló Carlos y lo que dijo Emiliano, que es el nombre en el exterior, y eso importa mucho a la hora del prestigio.
Salto y Rivera, además, Alberto, tiene que ver con la regionalidad interna, con la posibilidad de servir a amplias regiones a lo interno de Uruguay.
¿Puedo pasar el mensaje?
Un segundo, muy pocos segundos, Alberto, ¿qué es ese telegrama, ese mensaje que estaba pendiente?
Está cumpliendo 66 años de trabajo en la española Óscar Magurno, hablando de educación, de formación, de enseñanza. Ayer dijo Óscar Magurno, estaba en quinto año cuando me abrieron la posibilidad de ir a trabajar a la española, no me recomendó ningún político, era un amigo de la familia, entré a trabajar, estaba en quinto año, estoy cumpliendo 66 años de trabajo. ¿Y qué pasó? ¿Cómo lo logró? Porque este es un país formidable, que cuando hay cultura, ganas de trabajar, la oportunidad la tienen todos. Felicitaciones a Magurno.
Alberto Volonté, Carlos Maggi, Carmen Tornarie y como invitado hoy Juan Grompone, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.